Esto es Peor Cosas. Esto no es Peor Caso. Lo que están escuchando ahora seguramente están preguntando, ¿dónde está mi saludo habitual? ¿Desde los lugares más qué? ¿De dónde?
Desde los lugares más chismosos de...
Chismosos, sí. Estos son unos episodios que tenemos en Patreon y son puros chismes. Son puras cosas que se nos ocurrieron, que nos pasaron.
Sí, anecdotillas.
O noticias, claro. Vimos.
Y Mari está terminando la maestría y estábamos hablando de que... recordando la angustia de los tiempos de estudio.
Ah, cierto. Sí. Y les había preguntado que si por casualidad ustedes todavía tienen sueños escolares o de que ahí se despiertan en el salón de clase tomando un examen y se sienten mal preparados o...
Bueno, yo ahora tengo sueños de partida.
Todo esto es un sueño.
A mí me pasaba cuando estaba en el colegio que soñaba que iba en pijama a estudiar.
Sí.
Oh, wow.
Y que todo el mundo era como súper normal. Y yo, pero marica, qué pena. Y nadie se daba cuenta que yo estaba en pijama, pero yo estaba en pijama y sufría mucho.
Oh.
O en toalla, como acá había del baño.
En toalla, wow. No, yo sueño que voy a repetir, que no estudié y viene un examen final. Y es la última oportunidad y no estoy preparado. Eso.
Sí, a mí de vez en cuando también me pasa igual. O se me olvidó la tarea, o yo no sé qué vainas. Cuando tengo sueños así escolares, entre comillas, es más social en lugar de como que de responsabilidad. De que, ay, el principal te llamó a la oficina. Y no, suele como que ahí verlo. Y siempre es raro porque es una combinación de gente que conozco actualmente y gente que conocía en ese entonces. Entonces aparece como que mi amigo de tercer año, pero aparece Samantha. O aparece mi mamá. Y mi profesor de cuando yo estaba en quinto, yo no sé, entonces como que nunca tiene mucho sentido.
Ahí sí. te das cuenta por lo menos que es un sueño.
Yes.
¿Ustedes se dan cuenta cuando están soñando?
De vez en cuando.
A veces, sí. Pero cuando te das cuenta, como que se disipa.
No, yo cuando me doy cuenta puedo comenzar a manipularlo. ¿No? Ahí es cuando sale del sueño lúcido.
No, yo pierdo control.
Yo cuando me doy cuenta que estoy soñando, soy como, ay no, qué pereza esto, o ve... ¿Sí? Pero es que yo estaba haciendo esta otra cosa.
Wow. No, yo despierto. Si me doy cuenta es porque desperté y no sé si siento que supe que estaba soñando o me estoy acordando del sueño que acabo de soñar. Qué triste. Sí.
No, yo una vez soñé, estaba viendo como, a mí me gustan mucho como las series policíacas. Uh-huh. Estaba viendo una que no me acuerdo cómo se llama en Netflix, que es como unos agentes de la Interpol que persiguen gente, pues... Across borders, ¿cómo se dice eso? Como entre fronteras, sí. En Europa.
Ajá. Ah, persiguen también allá, mira.
No, pero era una serie europea. Y entonces, bueno, corrían y daban bala y todo. Y una vez soñé que yo estaba en... Caldas es un municipio, un departamento de Colombia, como un estado. Uh-huh. Que es muy pequeñito y es... Salud. Y es como entre las montañas. Y entonces que yo iba corriendo como por todos los pueblos de Caldas con alguien, no me acuerdo quién era ese alguien, porque nos iban a matar. Y nosotros íbamos corriendo. Y luego yo estaba como que mi conciencia estaba abajo de unos árboles y nuestros cuerpos arriba y yo veía a la gente buscándonos para matarnos. Y por allá al final dije como, ay no, ya me cansé de correr en este sueño. Y me puse a soñar otra cosa.
Bueno, mejor
estaba en una clase de yoga en la clase siguiente, estaba en una clase de yoga.
¿En serio?
¿What?
Hoy les cuento el sueño más extraño que he tenido, pero de verdad que lo soñé porque suena así como que lo inventé, pero no, fue un sueño de verdad.
Ay, a ver.
Yo estaba, yo en ese tiempo tenía tres mejores amigos, dos amigos, se llamaban Ricardo los dos. Y entonces estaba en una parte y llegaba uno de mis amigos y me apuntaba con un revólver, con una pistola, y me decía que me venía a matar porque yo le había pedido que lo hiciera en el futuro. Él venía como del futuro. ¿Ya? Y me dispara en el estómago. Y yo siento... Pero no me caigo al suelo y me muero, sino que siento que sale sangre y sé que me voy a morir. Y miro y estoy al frente de un bar. Entonces, en ese tiempo yo tomaba harto y me gustaba el whisky. Entonces dije, voy a entrar a este bar y voy a tomar un whisky antes de morirme. Así que entraba al bar... Y pensaba, quiero ir al baño, no quiero morirme sin ni haber ido al baño, así que iba al baño del bar. Y el baño del bar tenía, la puerta era como de vidrio empavonado, así como que se traslucía hacia el otro lado, pero solamente como una silueta. Y al otro lado veía una mujer que se estaba como desvistiendo. Pero no la veía bien porque era como empavonado. Y ahí eso fue lo último que vi. Y parece que me morí.
Afortunadamente no entraste al baño, o sea, no hiciste el acto de
No, parece
orinar,
que no. Me acuerdo
porque
de
ahí
haber
sí.
entrado, visto el vidrio. Ah,
Y ya.
¡ah! Sí, eso es peligroso.
Porque es
Hacer
una
orinar en
trampa.
el sueño. Sí.
No lo hagan, no lo hagan.
Sí. Me ha pasado un par de veces que he soñado, pero no me ha pasado. Pero he soñado que quiero ir al baño y no me quiero levantar y después me pongo a soñar que fui al baño, pero no me nunca me he hecho en la cama, por suerte.
Yo la última vez que me hice en la cama cuando
Eso me
estaba
gustaría.
chiquita.
Cristian siempre dice, cuéntenos de los villanos si es que les ha pasado. Eso me gustaría saber si les ha pasado.
Ya no he orinado en la cama. La última vez que me pasó cuando estaba
¿Eh?
chiquita soñé que iba en una carrera y cuando empecé a correr me oriné. En la cama, pues, o
Oh,
sea.
en la cama. Oye, pero sabemos que en las carreras la gente se orina.
Sí.
Sí.
En los maratones hay gente,
En
hay
las
videos y fotos
maratones,
de la tienen un nombre, ¿no? Esta gente superhumana que no hace más sino entrenar todas sus
claro.
vidas para hacer esta clase de retos físicos
Sí.
y pues ahí no pueden
Se
hacer
le
más
sueltan
sino
los músculos,
mearse.
parece. Sí. Es como normal, parece.
A mí el sueño que siempre me jodía en ese sentido de chiquis era nadando en una piscina. Y ahí es que siempre, y desde entonces tengo este trauma. Yo hoy día no voy a una piscina si hay niños por dentro porque yo fui niño y yo sé cómo era uno. Entonces yo digo, no, no, no. Me siento, no, no, no.
Ya, no sé.
O estoy bañándome en la piscina y entran peladitos y digo, ok, no, hasta acá llegó la diversión.
Lo bueno es ir a la piscina bien temprano, después que hayan estado los filtros funcionando toda la noche y no haya nadie ahí. Sí, qué asqueroso. Mientras más adultos nos ponemos, como que somos más, como que sabemos
Complicados.
cosas y se pone todo más complicado tocar cosas. Cuando yo era chico, me acuerdo que yo iba, cuando era más joven, uno iba de vacaciones, no sé cómo es en Colombia, pero uno iba de vacaciones a otro lugar y lo primero que hacía es llegar a un centro de llamados. No sé si se acuerdan o los conocen, esos que
¿Qué
eran
es eso?
unos lugares en el
Descríbelo.
centro con varios teléfonos. Entonces uno decía, quiero llamar a este número a esta ciudad. Entonces uno llamaba de vuelta a su casa, a su familia, para decirle que llegó bien. Y a veces tenían unas casetas. ¿Nunca hicieron eso?
Casetas, sí.
Sí, caseta sí,
Sí.
pero no había, o sea, sí
Había
había
un
Telecom.
operador. Ya. Yeah.
Cuando yo estaba muy chiquita había Telecom, que era así como un lugar donde había muchos teléfonos,
Eso,
pero...
Telecom, centros de llamadas se llamaban en Chile. De llamadas
Okay.
telefónicas. Sí, imagínate ahora, y uno esperaba porque había gente ahí hablando, te decían ya te llamaban y caseta 5, y uno se metía y agarraba el teléfono. Ese teléfono que todo el
Sí.
mundo estuvo toqueteando todo el día
En
en un
España
lugar
usábamos un montón de
horrible.
esos para llamar a
¿Eh?
Colombia. Ya. Yeah.
Porque no había teléfono, pues la única forma.
Sí, exacto.
Y ibas así
Era.
como todos los días o cada 2 días y a
Tienes todo.
reportarte.
Oye, memoria desbloqueada, bro. En serio.
Sí. Así
Cambia
era
las
que
cosas.
qué triste. Y ahora tenemos teléfono. Es como hablar en forma telepática esto. Estamos grabando un
Bas
podcast
básicamente.
a distancia, sí.
Podemos comunicarnos sin ni siquiera tener que expresar verbalmente nuestras palabras. Solo
¿Cierto?
por texto. Ahí tú piensas algo, pip, 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 y ya tú en
Sí.
Chile sabes que me fui a ver Oppenheimer.
¿Te imaginas en el futuro un dispositivo de que se comunica telepáticamente contigo,
Eso creo que va a ser.
pero los mensajes que te envía mi subconsciente son enviados a tu subconsciente y tu cerebro lo interpreta? Entonces lo que son transmitidos son como feelings, así como sentimientos.
Colores.
Eso se llama
No
empatía y ya
sé,
existe.
empatía. Claro, empatía. Tú no sabes por qué estás siendo amable conmigo, pero y yo contigo, pero lo somos. Claro, empatía parece que es la palabra. Pero empatía a distancia, teleempatía.
Telepatía.
Teleempatía. bueno, les cuento una experiencia que tuve anoche. ¿O me quieren
Así
contar
nos
ustedes
estabas contando
algo?
que pasó algo. ¿Qué ocurrió?
Un tipo me persiguió
Comparte.
con una sierra eléctrica de verdad. Por un maizal. Eso fue lo más terrorífico, porque la sierra era de verdad. Y el suelo del maizal era uneven. Era
Oh.
escabroso. Era una. No sé por si han ido a estas casas embrujadas que ponen de repente para Halloween.
De vez en cuando,
¿Y
no,
fuiste
no soy muy
solo?
fan.
No, con un compañero del trabajo y los papás de él, que eran
Oh,
jóvenes
nice.
también. O sea, no eran jóvenes, jóvenes, pero no eran ancianos.
Ya, pero yo me imagino, uno, bueno, uno acompañado, al menos es como, bueno, no me voy a morir aquí solo con
Sí, claro.
una motosierra. Pero uno solo, güey, pucha, debe ser.
Entramos en un grupo de seis. Bueno, éramos nosotros cuatro más tres niños. Creo que eran tres porque yo los contaba todo el rato y parece que se me desaparecían porque se iban para otras partes. Nos preguntaron si podíamos ir con estos niños. Y los niños se fueron adelante nosotros. No era un laberinto porque era como una pasada. De repente el camino se separaba en dos lados y no importaba a qué lado te ibas, ibas a juntarse al otro lado. ¿Entiendes? Entonces no te perdías, sino que era como una pasada, porque la gente entraba en grupo, entonces necesitan que la gente entre y salga, entre y salga. Y entre medio habían actores, había decoración y habían actores ahí que te asustaban. Pero
Boris.
nadie, por lo menos en nuestro grupo nadie se lo tomó en serio, los niños les daban high five a los monstruos, totalmente sin respeto,
Sin peligro.
sin peligro, claro. Excepto por esa parte que te digo que los persiguieron con sierra eléctrica. Pero cuando íbamos saliendo se escuchaban los gritos de la gente que estaba todavía en el laberinto. Y esos gritos eran espeluznantes. O sea, parece que había gente que realmente estaba
Se asustó.
aterrorizada, ¿eh? Sí.
No, ese tema de asustarse me gusta, pero solo en cine. Me gusta ver una película que me dé miedo de vez en cuando, pero así en persona, de meterme en una situación, como que no. Como que, ¿por qué voy a pagar yo para que me hagan esto?
No,
Bueno,
yo no. Yo
¿no lo
sería
haría?
como los niños que les dan high five. Pues yo igual soy así con las películas de miedo. Como, no sé, La Bruja. La Bruja no, ¿cómo era? La Monja. Perdón.
La monja, sí, The
Monja.
Nun.
Pues como esas
Sí.
películas así, yo de como, pues obviamente los van a salir por ahí y los van a asustar. Entonces como que me pongo demasiado extra racional y no me asusto porque todo el rato estoy pensando, ay, obvio, les va a pasar esto. Por eso me gusta más
Entiendo.
el terror psicológico. Porque es
Ya.
como una cosa que uno no sabe qué está pasando y todo el tiempo está ahí.
Eso me pasa con las películas de fantasmas, porque lo único que me imagino es un tipo que está tirando una cuerdita. Un cordelito ahí para mover la mesa un poco.
Y no, y son como
Efectos
muy.
especiales.
Sí.
Son como muy. Como que ya sabes cuándo viene el jumpscare.
No,
Como,
sí.
obvio, si te vas a
Generalmente
meter por
sí.
ahí. Obvio, si vas a hablar con un fantasma, te va a pasar. Oh, pues sí, no, no sé.
Y
No me
sabes
parece.
que no va a venir y va a venir cuando estés relajado y ahí va a aparecer. Yo me acuerdo que a la Michelle siempre le decía cuando estábamos viendo la película, le decía, aquí viene el jumpscare. Y se asustaba, pues se empezaba a preocupar.
Ah.
Pero veníamos, y yo la preparaba. Pero se asustaba de anticipadamente.
Se preasustaba.
Se me asustaba, sí.
Es
Yo en
como
la casa.
se pre estornuda. Se
Claro.
pre.
Ah, de
Sí.
pronto se está tratando de preparar para cancelarlo, pero no funcionaba.
Claro, pero no, no se puede. Sí.
Oye, Armando, ¿tú qué alto eres? Porque si estabas en este maizal, no
Sí,
me imagino
¿verdad?
que
Eso
las.
pensé.
No pensaba, o bueno, sí, yo sé que el maíz puede ser súper alto, pero tú también eres un gigante, entonces yo me imagino tú puedes ver a todo por encima, como que nada, nada te va a tomar por sorpresa.
Claro, bueno, era de noche primero, así que no se veía mucho. Y lo otro es que me sorprendió que los maíz era como 1 metro más alto que yo en algunas partes, en algunas secciones. Y cuando era más bajo se podía ver así como una especie de horizonte, pero como estaba de noche, y más encima estamos sin luna ahora, no sé si se han dado cuenta que no hay luna. Y lo curioso es que la luna no ha salido, porque ya debería, no sé si vieron las noticias, que la luna ya debería estar apareciendo y no apareció. No sé si tiene que ver algo
Muchachada.
con el eclipse
El
del sol,
eclipse.
pero la luna se retrasó, ¿no? No saben eso, a lo mejor algo pasó.
Illuminati.
Lo acabo de inventar eso. ¿Te imaginan? La luna no sale más y nadie sabe por qué.
Ay, qué loco.
Ah, échame al Christopher, Christopher hubiera sido. Eso lo
Ah,
inventaste
cierto.
tú. Se hubiera
Mándale
sabido.
saludos al Chris.
Sí, saludos, Christopher. Christopher estaba pensando que es Chris, el dedo de pie y pelaje.
¿Qué? La traducción
Christopher.
cutre.
Christopher.
Me dio
Cristo
tanta
de Chris
risa
dedo peludo.
eso.
Christopher, necesitamos una foto de tu dedo peludo, por favor.
Chris, la
Solo
nueva
para ver
mascota
si
de
es.
peor caso. De...
Sí, el nombre es cutre. Eso.
Traducción. Armando, yo cuando te vaya a visitar por allá, Alabama, encontramos algún maizal entonces, llevamos, no sé, unos dos GoPros y nos echamos y comenzamos a jugar con la idea de la película Peor Casián, a ver, porque creo que
Sí.
ese ámbito de como que, oh, estamos
¿Cierto?
perdidos en el pasto, wow,
Sí, genial. Pero lo
se
otro
puede
es
sacar
que
algo.
a mí me gusta grabar. De hecho, me hice un TikTok ayer. Tengo
What?
TikTok,
Qué
sí, tengo
joven.
TikTok. Había tratado. No, ustedes saben por qué no me gustaba TikTok. Porque me
Sí.
censuraron. Ahí no me dejaron hablar de Hitler.
Ah,
¿Cierto?
cierto. No
Ya, pero a
dejaron
mí.
hablar de.
No, me dejan hablar de Hitler ahí tranquilo. No puedo hacer nada. Pero hice un TikTok ayer y hice un video del maizal. El problema es que es súper oscuro y como no hay luna, el teléfono no pesca nada. Entonces yo le tenía que estar pidiendo a mi amigo su teléfono para poder usarlo como linterna para poder iluminar un poco. Entonces fue como bien extraño. Esas son las casas embrujadas. Después fuimos a una casa embrujada, que era como más producida. Y era como una especie de. Aparentemente el laberinto, porque en realidad era un camino nomás que tú vas. Walking Simulator. Y había hartos actores. Ah, yo, lo que decía Mari, yo respeto a los actores, no les hago fai-fai, ni les hablo, ni les sonrío, nada, sino que paso
Ni
nomás.
les hablo, ni les sonrío,
No,
ni
porque supone que uno tiene
interactúo.
que, claro, uno tiene que como que
Asustarse.
jugar, es como un juego de rol, claro. Entonces no les hablo, no los trato como personas. Los trato como los monstruos que son.
Se
Como los
va.
monstruos que son. Por eso les pagan. Y el otro, este era más, un poquito más producido. Nos llevaron. Estaba lleno el estacionamiento, así que había como un estacionamiento como 2 cuadras más allá.
Uf.
Y te y de entonces te parabas ahí y para. No tenías que caminar al lugar, sino que te llevaban en un tractor que tiraba
Ah.
un tráiler que tenía. Estas cosas de paja a los lados, ¿cómo se llaman esos cubos de paja? Esos cuadros de
Eno, no
paja.
sé.
Enos,
Haystacks.
claro, por los lados, para que
Eno.
la gente se sentara. Entonces la gente se sentaba a los lados. Era como la escena de Skyrim, ¿no sabes? ¿Saben ese meme cuando se
Cuando te
despierta así?
despiertas en
Claro,
el.
sí,
Sí,
así,
ya.
vamos, un carrito.
Oh, viajero, te estás despertando.
Al fin despertaste, claro. Típico juego de rol.
Chévere, man.
Y ahí fuimos. Y. El lugar que me asustó más fue un lugar donde no había nadie, porque afuera había un mini corn maze. Y yo esperaba que hubiera alguien y no había nadie. Y era el último segmento de la aventura. Entonces dije, aquí es donde va a estar el susto más grande. Y me había
Pero no
parecido
fue nada.
escuchar una. No, no había nada. Y
Oh.
me había parecido escuchar una motosierra. Entonces dije, aquí va a aparecer Jason. No, no se llama Jason. Leatherface.
Jason.
Leatherface. Leatherface, el que tiene motosierra.
Carecuero, como le dicen.
Carecuero, claro. Y no apareció nada.
Tal vez era la gracia que pensara que iba y estuvieran así en tensión, pero no se
Eso.
asustaron.
Menos es
Horror
más.
psicológico. De pronto tenían como unos tres o cuatro altavoces escondidos alrededor donde ponían el sonido de motosierra para hacerte pensar, ah, viene por acá.
A lo
No, está
mejor.
detrás de mí.
Sí. Sí, si yo hiciera uno de esos pondría menos, pondría así como unos dos partes así que son aterradoras. Y el resto nada, y no sabes por qué no pasa nada.
¿Ustedes alguna vez han tenido terrores nocturnos? ¿Cómo se llama eso? No.
Sí, terrores
Parálisis del
Night
sueño.
Terrors.
Sí, a Christopher le he dado eso, parece.
A mí me da, pero no de la forma. Y ya lo hemos mencionado, creo que en otros episodios también,
Sí.
pero.
Cada
Sí,
3 meses
sí
lo
ocurre.
mencionamos. Siempre.
Como hay que
Pero
hablar
de.
de Lovecraft, es
Sí,
así. Pero
es
algo que
obligatorio, sí.
sí
Parálisis del
comparto
sueño.
de Night Terrors, terrores del sueño, de la noche. Mi pareja, yo cuando comenzamos a salir por primera vez, y ha pasado dos veces, pero que estamos dormidos, dormidos así full, y como que en mitad de la noche se despierta gritando, como que, ¡ah! Bro, eso para mí, yo dije, no sé si es cosa de gringos o qué está pasando acá, pero creo que es una situación de pesadilla. Se está
Sí.
teniendo un sueño súper, súper feo, y pero después. ¿Por qué tengo pesadillas? Ay, no, está viendo tres podcasts acerca de el asesino cortapatas. Ay, no, la investigación de. No, hermano.
Pero saben que a las mujeres nos gustan más esos temas porque
Sí,
son más
eso.
vulnerables.
Porque, no, pero analicemos
No, que
eso,
dilo
porque
otra vez,
está.
no escuché,
Sí,
¿por qué?
analiza eso un poco más, por favor. ¿Por qué a las mujeres
No.
les encanta el crimen real?
Ya, porfa, de
Porque
verdad.
solemos ser las víctimas y somos mucho más vulnerables. Entonces, como que hay una cuestión psicológica. Es que no me acuerdo dónde lo escuché. Creo que en Women in Crime. Bueno, no me acuerdo. En un podcast de los tantos de crimen real que yo escucho. O en Bad People.
Eres parte de la estadística.
Sí. Creo que en Bad People, que es un podcast que hacía
Ya.
una psicóloga y una comediante de la BBC. Y hablaban pues como de la psicología de cosas. Y algunas hablaron de eso y decían que la cuestión es como que nosotras somos más vulnerables y estamos, obviamente, pues la mayoría de víctimas de los asesinos seriales son mujeres. Entonces como que es una forma de conocer la mente del asesino para tener herramientas para protegernos, pues una vaina así.
Ah, como aprendiendo del depredador como presa, entre comillas, para mejor. Ok.
Wow, qué
No lo había
loco.
pensado así. Pero yo también entonces me pongo a pensar, se ven todo esto, comienzan a como que, ok, voy a tener un cuchillo en mi billetera por si las moscas, o voy a practicar a ponerme las llaves del carro entre los nudillos en caso de que me toque hacer a lo lobezno y a rasgar a alguien. Pero como que... no he visto yo, creo que hasta de pronto puede haber un mercado para clases de, o no sé, lecciones de defensa propia, como que
Defensa
alguien que te
personal.
enseña a cómo salir de cuerdas en las manos, si alguien te amarra o te secuestra, cómo decir SOS, pero en silbatos o pedos, en caso de que alguien pueda por lo menos ayudar. No sé,
La
estoy
de morse con
pensando.
pedos. No sé. Pero no, o sea, la cosa es que no, toda esa cosa de estar preparado, entre comillas, no es una cosa consciente. Solamente es como una teoría de por qué
Ajá.
nos gusta tanto el crimen real, pues,
Claro, porque
pero.
nos atrae eso.
Pero no, yo creo que la clave. Yo ahora trabajo en el centro de Medellín, donde hay un parque que es como donde están todos los homeless. Y pues aquí la gente, pues, como usan sustancias y.
Es
Y
como un
nos
campo de
dijeron.
zombies.
Ajá. Y nos dijeron como, no, por ahí no pasen solos. O sea, siempre traten de encontrarse en la estación del metro para que pasen en grupo. Pero todo el mundo es muy lento y yo soy muy desesperada, entonces yo siempre me voy sola. Y a mí nunca me ha
Ah,
pasado
pasa.
nada.
Va
Pero
ahí
yo creo.
con tu caperuza roja.
No. Y con mi mascarilla de lobo, así con la pompita.
Canastita con flores, con cosas para tu abuelita.
No, pero es como una cosa de. La cosa es que en Medellín, pues yo no sé si ustedes saben que en Colombia, pues hay una situación sociopolítica compleja. Y en Medellín es una ciudad donde hay mucho paramilitarismo. Yo no les conté la vez que me mostró la primera vez que vi un arma, ¿o sí?
No,
No,
que viste
no.
un arma.
Que me mostraron un arma de fuego, no que la vi, o sea, que la sacaron por mí.
Oh, shit, ¿cómo fue?
Yo me fui con mi novio a caminar a una montaña que se llama el Cerro Quitasol, que es en el municipio de Bello, aquí, como a un ladito de Medellín. Y nos fuimos a caminar como por no me acuerdo cómo se llama, es como un camino de indígenas. Y entonces estuvo bonito pues porque pusieron piedras así para trazar el camino. Y cuando uno sube arriba a la montaña, si quieren les mando fotos luego,
Dale, porfa.
hay como un monumento, o sea, se nota que hacían rituales y más hacia el. Hay como un bosquecito, hay
¿Rituales
como.
de qué tipo?
No, rituales pues a sus dioses. Sí, pues no sacrificios, pues no, o sea, son como. Bueno,
Sí, puede
ya.
ser de pronto, sí, algo simple, cualquier
Sí,
cosa. Ya, ofrenda.
como ofrendas y cosas y eso. Y más allá hay como unas terracitas que se nota que ahí era donde estaba el asentamiento, pues ahí estaban las casas de los indígenas. Y pues fuimos, eso es lejos, entonces no hay señal de teléfono, nada. Y nosotros llevamos comida, el teléfono y ya, yo ya como 20 mil pesos por si cualquier cosa. 20 mil pesos son como $5 o menos, $4. Y ya, creo que no llevamos nada más. Y nos sentamos a comer maní y a tomar tinto, café, café negro, por allá arriba. Y se nos acercan dos personas. Y nosotros ya los habíamos encontrado más pues como al principio del camino y les habíamos dicho como buenos días y nos seguimos. Y por allá se nos fueron acercando y nosotros estábamos sentados en el suelo, entonces como que estábamos en una posición muy vulnerable, ¿cierto? Y ya, como. Y ustedes que llegan ahí, nos sacaron todos los bolsos. Entonces, como ustedes que llegan ahí, pues yo como, bueno, normal. Cuando va sacando un arma y la carga.
Oh, shit.
Y nosotros como, pues nada, comida. ¿Y llevan armas? No. Y aquí, yo no sé, en Estados Unidos, aquí uno tiene que tener, los hombres tienen que tener la libreta militar. Que es como, ¿qué es la libreta militar, Chris?
Como el documento de que uno se hizo servicio,
Pues
o
no
sea,
hizo servicio porque no todo el mundo lo hace.
pero que
Como
lo que tal que fue legal lo que tu condición está al día.
militar, eso, como que su
Claro,
condición militar
tu
está al
condición
día.
militar de eso, claro.
Porque aquí es servicio mi militar
Obligatorio.
obligatorio para los hombres nomás, no para las mujeres. Y le sacaron la libreta militar y, ay, es que usted es policía. Y él como, no, es la libreta militar. Y ya como, ay, bueno, no, qué pena por el susto, chao. Y se fueron.
Qué loco.
Entonces, que están pues buscan gente armada, pues, para matarlos, porque es la limpieza social aquí, y los paramilitares son los que hacen eso. Sí, es terrible.
Qué
Igual fue una
terrible.
experiencia como, pues yo pensé, obviamente nunca había visto un arma, nunca me han sacado un arma. Yo dije, no, el día que me saquen un arma, yo me voy a poner a llorar y a gritar y me voy a poner muy mal. Y yo, no, pues como, bueno, si hay que pasar por eso, señor, hágale. ¿Qué necesita?
Y de nuevo
Qué
hablando como que en ese
terrible.
sentido de preparación de cosas, situaciones, hay veces incluso toda la práctica o toda la preparación mental no lo prepara uno para las condiciones en las que termina sucediendo algo. Porque
Ajá.
así tan rápido que te sacaron. No, qué miedo, man.
No, y pues es que uno no está, sí, no sé, yo por eso no sé, no creo mucho como en las clases de defensa personal. Porque sí, o sea, tú puedes saber dónde pegarle, pero es que cuando uno le está pasando la cosa, uno no sabe cómo va a
Claro.
reaccionar.
No, y es algo que tú, a menos que lo practiques en forma constante y que estés súper
Right. Requiere
preparada
tiempo.
y claro, de memoria muscular y todo eso, reflejo, que sea parte de tus reflejos, no te va a salir como te lo imaginas.
Sí, porque yo siempre me he considerado una mujer fuerte, porque yo he sido como muy atlética, me gusta hacer ejercicio y soy en promedio colombiano, estoy entre medio alto. Entonces como que no me da tanto miedo la confrontación física, ya me toca agarrarme a golpes con alguien, lo puedo hacer.
Claro.
Pero siempre cuando me han intentado robar, afortunadamente nunca me han atracado, pues como que te asaltan pues violentamente. Pero las dos veces que me trataron yo me agarré a gritar. Y me congelé, como no me muevo, y empiezo a gritar y a gritar y a gritar y a gritar y a gritar. Entonces, o sea, eso es bueno porque la gente se asusta y se va. Por eso
Sí,
nunca me han
sí, sí,
robado.
no. A mí
Confunde
una vez me
adrenalina.
trataron de asaltar, pero no me di cuenta.
¡Ah, la del
El loco
bus!
perdido.
Esa fue la
No,
historia del bus.
no. Iba con un compañero del colegio, era chico, y un par de lo que llamamos, denominamos flaites, así como flaites. ¿Nunca has escuchado ese término en Canal 4? Ok.
Bueno, sí
No.
lo he escuchado, pero decir de que lo sepan, como que no.
Son
No, yo no.
jóvenes de clases comprometidas y que buscan robarle a la gente para comprar drogas y cosas malas. Son gente malas. Bueno, la cuestión es que nos pidieron plata, nos pidieron dinero, sí, teníamos algo que darle. Y yo no tenía nada. Pero se pusieron como a insistir, así que sí les dábamos. Y yo no tenía, eso, lo ignoré y me fui. Y mi compañero ahí me siguió. Y nos fuimos. Y mi compañero me dice, tenían un cuchillo. Tenía un cuchillo el tipo.
Ah, yo pensé que tú había
Yo
pasado
ni
en
lo.
un bus.
No, en la calle, y ni lo vi. El cuchillo. Que no me di cuenta que nos estaban asaltando, realmente. Pero como lo ignoramos, ellos no supieron qué hacer.
Era un cuchillo de mantequilla,
En
que le
un
dicen
bus, ¿qué
aquí.
me pasó en un bus? ¿La señora del gorro?
No, 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 no. Yo pensé que esa historia de tu compañero había sido en un bus.
Ah, no, en la calle. Sí, en una calle por ahí.
Pero la gente reacciona de formas muy extrañas. Un amigo de. No, el novio de una amiga de mi hermanita cuando estábamos en el colegio, lo fueron a atracar y él del susto, pues se asustó y le quitó el cuchillo al ladrón y se lo enterró y salió corriendo.
Wow. Qué horrible. Se podría poner en, podría, bueno, defensa personal eso.
Sí, eso es defensa
Firefly.
personal, pero igual como, pues imagínate el ladrón. ¿Quién se va a imaginar que le va a pasar a uno eso? Nada, yo creo que él no reaccionó, luego se fue para el hospital a que le organizaran su herida.
Sí, nadie piensa en los pobres ladrones. Pero pero fuera de broma, ser ladrón igual debe ser algo estresante que hacer. O sea, en confrontarse con otra persona directamente.
Claro.
No es algo que lo hace cualquiera. Por eso es que hay ladrones y asaltantes.
Sí,
los ladrones generalmente tratan de evitar la confrontación.
Yo por eso tengo teorías al respecto, porque a mis compañeros del trabajo les ha pasado que los han intentado robar o se les han acercado maliciosamente en ese parque, que es maluco, como entre el edificio que es el trabajo y la estación del metro. Pero siempre es como la gente que tiene más cara de tener miedo, yo no sé. Yeah. Porque pues a mí nunca nadie se me acerca. Y si a mí alguien se me acerca, yo le voy a decir, ¿qué le pasó? ¿Qué necesita?
¿Qué le pasa al pirúo? Claro.
Sí, pero no es como, si tú no tienes miedo, no te van a intentar robar, sí. Porque tú puede que tengas una reacción que ellos no esperan, nada más que son gente que muy probablemente están drogas. Cierto. Y pues su capacidad de reacción es pobre.
Han habido como entrevistas con gente que ha estudiado a criminales en prisión. Oh, my fucking God. Y dice, y me acuerdo de haber visto un clip de una entrevista con un ladrón, básicamente, en el Reino Unido. Y la pregunta fue como que, ¿cómo eliges tú a tus víctimas? Y el man dijo, tienen que tener cara de víctima. Como que hay la gente se hace ver a sí mismos cuando están obviamente, ¿sabes? Como que el lenguaje del cuerpo, la forma que camina, esa falta de seguridad propia, agarrando todo lo suyo. Obviamente la persona que tiene algo precioso, o how do you say, valuable.
Pero yo, pues de verdad, no es como cuestión de culpar a la víctima, porque la víctima no tiene la culpa de nada. O sea, el que está robando es el ladrón. Pero sí, lo que estábamos hablando, cuando estábamos hablando de la buena suerte, ¿te acuerdas?
Sí.
Yo creo que es un poco como del mismo sentido, porque en el trabajo hay una muchacha que estudió con una amiga en la universidad y que siempre ha tenido mala suerte, porque todo empezó porque le están haciendo un masaje con una cosa que es como una bola que vibra, una pistola con una bola en la punta que vibra, y se le enredó el pelo en esa cosa y le tuvieron que cortar un pedazo de pelo.
Oh, wow.
Y entonces la que estudió con ella en la universidad era como, no, Melissa, vaya casi un baño con sal, usted necesita un baño de ruda, que esa mala suerte. Y nosotros, pero bueno, pues o sea, eso le pudo haber pasado a cualquiera. Y no, que en la universidad, pues aquí está uno muy lejos de la universidad, ¿cierto? Y pues lo normal es que uno lleva su coca con la comida para el almuerzo. Ajá.
¿Y qué se llama?
Coca le decimos a los Tupperwares.
De
la coca de plástico. No a la cocaína. Ay, sí, yo soy colombiana, perdón.
Tan colombiano.
Ya comenzó.
La coca, el Tupperware, la caja de plástico.
Ya, en japonés, aquí el otro día me compré uno y lo devolví porque era muy chico. Bento Box.
Bento.
¿Sabes lo que es Bento Box?
Una caja de bento, sí, es para almorzar.
Sí.
Bueno,
dale, Mari.
Que siempre se le vinagraba la comida.
¿A vinagraba?
Se vinagraba, o sea, se le podría la comida en la coca del almuerzo. Es como, pero...
¿Cómo?
No sé.
¿Pero era el mismo? ¿Trataba de cambiar, usar otros?
No sé.
Porque pero no, como que la tapa no estaba cerrando bien.
Eso yo pensaba.
O la comida ya de partida no estaba muy fresca.
No, obvio sí, porque lo normal es que aquí la gente entra a trabajar muy temprano y como esa ciudad es muy grande, entonces a ti te toca montarte en el metro una hora y luego montar 20 minutos. Entonces lo normal es que la gente se levanta muy temprano, hace el almuerzo por la mañana y lo empaca. Entonces yo digamos lo hago por la noche, pero entonces yo lo hago y lo meto a la nevera y por la mañana me lo llevo. Pero igual aquí acuérdense que esta es la ciudad de la... entre comillas, ciudad de la eterna primaria, entonces siempre hace calorcito.
Cierto.
Pero yo no sé, sí, yo creo que tenía, o sea, yo le decía a mi hermanita, si a mí me pasara eso, yo habría cambiado la coca o la habría metido en límpido 3 días, pues en cloro, en hipoclorito, a ver si le mata a uno de los bichos. Pero es que uno todos los días, imagínense uno como todos los días, yo una vez me tuve que comer la coca podrida porque le eché tomate y se pichó el tomate.
Oh.
Pero y no, obviamente estuve enferma toda la tarde.
A mí mi problema con las cocas se suele cuando estoy limpiándolas Y yo creo que todos tenemos por lo menos una o dos en la cocina que tienen como esa mancha de salsa de tomate o algo así.
Sí, qué horrible.
Y yo estoy ahí como 20 minutos eso
No
refregando
sale
con...
nunca.
No, hermano.
Te mancha, una
Ahora es
mancha.
naranja.
Sí, básicamente.
Sí.
Maldita pasta. Pero es tan rica. Ahora tengo hambre.
Sí, pero me imagino, o elijo, elijo pensar que es solamente un color, que se tiñó.
Sí, es como
No,
que se tiñe,
no es
¿no?
que quede ahí una materia descompuesta que va a descomponer el resto.
No, igual para quitarle las manchas a los Tupperwares para toda la gente, porque hacían aquí, entra María Claudia, la señora.
Mira,
Pueden
contenido,
poner.
por fin contenido de valioso acá.
Para esto fue lo que
Sí,
vinimos.
por
Yo estaba
fin.
esperando. Aquí empieza el podcast.
Claro.
Pueden echar, llenar la coquita, la llenan de agua y le echan bicarbonato.
Sí,
Y la
carbonato.
dejan ahí como de un día para otro y se le quita la mancha.
Y solo hay, no hay que resfregar, no hay que mezclar.
No, pues, o sea, obviamente uno mezcla el agua con el bicarbonato
No,
y
mejor
ya.
todavía.
O si no tienen tanto tiempo, pueden, pero pilas que eso quema, pueden echar bicarbonato y vinagre blanco. Y ahí sí, con un cepillito, pues, con una esponjita, tín, lo esparcen por toda la coca y lo dejan ahí un rato y ya, y eso se le quita la mancha. Y los
Oye,
malos
¿sabes?
olores.
Yo a ti te pienso en caso de una situación así, estés caminando por fuera, entrando, saliendo del trabajo y se te aproxima, no sé, alguien que posiblemente esté tratando de buscar plata, yo no sé qué. Yo me imagino que tú en tu persona vas a tener siempre por lo menos bicarbonato y vinagre, algún tipo como que, porque yo a ti te pienso mucho en ese sentido, bruja moderna, entonces eso tiene que tener ahí,
Ah,
no sé,
sí.
una rosa disecada en un bolsillo, por detrás miel puro, ahí
No, porque
le hago una poción y
Mari, si alguien va y te dispara, tu sangre va a echar a perder tu ropa, entonces es importante que tú tengas algo para poder limpiar la ropa rápidamente antes que se manche permanentemente.
Saben que aquí, pues como cada que hay protestas, que hay, pues ya hace tiempos no hay, pero hubo mucho tiempo que hubo muchas protestas. Siempre, porque obviamente la gente desarmada es el enemigo, le tiran a la gente el SMAD, que es como el SWAT, no, pues como el, es dizque la policía antidisturbios.
Ah, sí,
Listira.
cuando dicen que les llaman la gente que está jugando videojuegos y swatting se llama.
Ah, okay.
Sí.
Bueno, eso tira gases lacrimógenos. Y entonces a uno le toca andar, cuando tiene que andar por esos lugares por donde hay marchas, con una bolsa de leche o con agua con bicarbonato para quitarte ese gas que te hace llorar.
¿Ustedes alguna vez han tenido que enfrentarse al pepper spray?
No,
No, pero
pero sí he
bombas lacrimógenas
respirado.
sí.
Yo sí he respirado ese aire de la bomba lacrimógena y
Sí,
es
re.
horrible, eso es horrible.
Es una sensación intensa. Se la
Sí.
recomiendo a nadie.
Yo estaba muy lejos, yo estaba como, no sé, ponele que la marcha estaba ocurriendo en una calle a 200 o 300 metros y el humo llegó hasta donde yo estaba, yo caminando por otra calle, pues, y es horrible, es muy horrible.
Sí, es como que hostigante, no puedes ni inhalar, no puedes hacer nada, sino toser. Te choquea por completo. A mí me
¿Qué
pasó una
es?
vez acá en los colegios que había un chico delincuente que no se quería bajar del bus y le llamaron a la policía, entonces el policía se puso todo agresivo, como que le toteó al pobre chico, pero el man como que no paraba y se puso más agresivo. Entonces el policía sacó y con su pepper spray y la botellita negra y esa cosa fucking arrasó con todos. Y estaban por fuera, pero con las ventanas abiertas del bus eso se entró. Entonces los pobres niños y la señora del bus cerró las puertas. Entonces era un montón de peladitos ahí sofocándose.
Ay, qué horrible.
Pero sobrevivimos.
Yo cuando chico jugaba con una bomba lacrimógena usada. La casa de mi tío
¿Dónde la
tenía.
encontraste?
No, mi tío tenía una bomba lacrimógena que estaba usada, según la recogió. Era como una aluminio azul, me acuerdo. Y jugaba yo con esa cosa. Y una vez estaba en ahí donde vive Christopher, en Viña del Mar.
Ajá.
Y no sé qué habrá pasado, pero de repente el centro se llenó de humo. Era como de noche. Y estaban los policías ahí haciendo una redada o algo y se llenó de humo, así que ahí salimos corriendo. Eso fue. Eso pasa.
Pregunta, ¿ustedes alcanzaron a ver el eclipse ayer?
Sí.
Yo lo vi de casualidad. No, no me acordaba. Lo había escuchado, parece que existía, que iba a pasar, pero no estaba preparado. Y estaba en un lugar y vi a alguien mirando así como en una hacia el cielo con unos lentes. Y después vi a una señora mirando con binoculares. Así que fui y le pregunté, ¿por qué está mirando? Porque he visto dos personas mirando ahí, me dijo el eclipse. Y me pasó los binoculares y ahí lo vi. Tenía
Oye,
binoculares especiales.
ah, ok, eso te iba a decir, porque
Sí,
también
obvio.
hay que
Sí,
tener
eran para eso.
cuidado.
Y
Pero
genial
qué
porque eran
miedo, hermano.
binoculares, así que.
Qué miedo, te pienso en ti caminando por la calle y ves como que a 7, 10 personas mirando hacia arriba todo el mismo tiempo. ¡Qué
Ah,
susto!
sí,
Uf.
fueron dos. Un tipo llamó. Había un chef. Así, un chef con gorro de chef. Y otro tipo le dijo, chef.
Ratatouille.
Y el chef se dio vuelta y yo pensé, si tú eres chef, la gente te dice, chef, qué extraño. Y le pasó unos lentes esos como para ver eclipses y miró. Y yo miré y no había nada en el cielo. Que no pensé mirar el sol. Y era eso.
A
No
nosotros.
fue, no fue total. Acá no se puso más oscuro, estaba un poquito frío. No sé si eso habrá influido un poco. ¿Ustedes lo vieron total? No,
No, en
¿verdad?
Chile sí se vio total. Aquí se vio anular, que
¿Parcial?
fue como, sí, o sea, se tapó como hasta aquí.
Ya.
Y ya, y se tapó. O sea,
Pero
sí se
bueno.
quedó viendo como, no sé, un octavo del sol, digamos.
¿Tú lo viste con lentes oscuros, con lentes especiales?
No, pues es que yo tengo la gran suerte de tener una hermana que sabe de fotografía en la casa.
Oh,
Ah, sí. Y no estábamos preparadas
life
porque.
hacks.
Entonces, sí, eso fue. No, life hack, eso fue una
Hermana.
artimanía.
Ah.
Art attack.
Puso la velocidad de obturación en 5000.
No, con una caja de zapatos, como son
Ajá.
largas, le hizo un roto por
Ah.
un extremo. Y pues, como un rotico así, un puntico. Y por el otro lado, como una ventanita para mirar. Y ya entonces sabía que con el rotico muy pequeñito, buscar el sol. Y mirar hacia
Ajá.
la parte de abajo, y entonces ahí se veía el ref, pues como.
Oh, mira. Qué
Ya. Entonces dice que una cámara
científica.
oscura,
Tienes razón.
sí.
Sí. Qué
Fue muy
genial.
genial, porque además es como en un momentico, como, ay, ¿verdad que hay eclipse? Y yo no sé, ella hizo una caja, primero no funcionó,
Y
entonces
ella
luego
va a
yo le di
agarrar
otra
una
caja.
a lo más MacGyver.
Sí.
MacGruber.
Oye, todos estos años de fotografía
María
tienen que
MacGruber.
servir para
María
algo.
MacGruber.
Claro, para algo, para ver el sol.
Pero fue muy
Nosotros
emocionante.
qué
ya
bueno.
estábamos en casa, Samantha había salido a hacer como que lo suyo, que tiene sus caminatas por las mañanas, y llegó, pero la cosa estaba como que eran como las 8 de la mañana, a las 9, pero estaba todo oscuro, todo raro por fuera, y yo no le había puesto, no lo había notado, pero ella comienza como que a hablarme, a contarme acerca de lo que su caminata, que habían perros y gente y niños llorando por doquier, y me dice, oye, ¿por qué se está poniendo tan oscuro? Y yo me di la vuelta y eso fue como escena de película, pero el fucking eclipse, especialmente porque Chris nos había mandado un mensaje de, oye, no se olviden que es eclipse. Pero
Claro.
después se puso tan emocionada porque, de acuerdo a ella, nunca había visto algo así. Entonces se puso como cuatro gafas o lentes en la cara y como que, y yo no mires
Con
directamente.
eso miro.
Buscó en línea algo y salió con algo similar a María MacGyver, que fue con los binoculares y un papel, un pedazo de papel, y era como que puso los binoculares a que reflejaran por los lentes, y ahí se vio como que the shape of it.
La transformación. Se veía como una lunita.
Sí, se
Sí,
vio
se
todo
veía como una
raro.
lunita.
Qué
Y
loco.
ya es muy emocionante. A mí esas cosas me parecen muy emocionantes porque me hacen sentir mi pequeñez. Una
¿Cierto?
vez
Una
hace.
lección de humildad.
Una vez
Eso.
hace como, yo no sé, como en el 2020, no, en el 2017 o algo así, una alineación planetaria de Júpiter, Saturno, Mercurio, Venus y el Marte, que se veían desde la Tierra, pues, como a una hora específica, así que los ves todos en una filita. Y pues yo vi la noticia como en el portal de la CNN o alguna cosa así. Y pues obviamente la foto era una lineecita así de puntos. Entonces estamos esperando eso. Cuando llegó la hora de la alineación y no, era así una línea en todo que cruzaba todo el cielo.
Wow,
Y eso
ahí
era
es donde
como.
sale Cthulhu.
Sí, pero no nos salió, nosotros como que.
Te
No
limpia los
sabemos,
chakras.
un
No
poco
sabemos eso.
decepcionante.
No sabemos si salió o no.
Bueno,
Quizá.
y salió hasta en Chile.
No sé. Se comunica a través de los sueños.
No, el blue. no es en Chile por allá.
El Blob Sea.
Ese es Cthulhu.
Qué bonito ver eso, sí. Eso. Cthulhu.
Ver a Cthulhu.
Bueno. Pasemos a otro tema. Quería comentarles una cosita más.
Sí.
¿Conocen ustedes a una persona que se llama Alan Watts?
Conozco a Reggie Watts.
Yo creo que a Christian le gustaría conocerlo y Mari a lo mejor tú lo conoces. ¿Un místico de los años 60?
No.
Alan Watts.
Le veo las caras a ver.
Es como, habla de cosas zen y es bien loquito y es bueno para los hongos y todas esas cosas. Conectarse con el universo y todo. Y habla sobre eso y lo que me gusta es que habla sobre cómo nosotros estamos como interconectados y la pérdida del ser. De que no nos deberíamos... No lo he completado leer, me compré un libro. Estoy recién descubriéndolo, así que no sé tanto. Pero es como que... dejar de pensar de que nosotros somos individuos. Como individuos, sino que somos parte de un universo completo, claro. Así como internamente nuestros sistemas interactúan. Por ejemplo, si te cortan el cerebro por la mitad, una parte del cerebro... Por ejemplo, a un tipo que le cortaron el corpus callosum, se llama lo que divide el cerebro. Uh-huh. Entonces le mostraron por un ojo, en un ojo un martillo y en el otro una sierra. Y la parte del martillo es la que en el ojo izquierdo va conectado al lado derecho, creo, del cerebro, donde está la parte del habla. Entonces le preguntaron qué vio y él dijo, vi un martillo. Y después le dijeron que lo dibujara. Entonces cuando lo dibujó, el lado del izquierdo del cerebro es el que controla lo que tú escribes, dibujó una sierra. Y le preguntaron qué es lo que vio, un martillo, y por qué dibujaste una sierra. Y el tipo miró la sierra y empezó a buscar una explicación y dijo, a lo mejor vi una sierra antes y me acordaba. No, entonces es como que no, es como que nuestro cerebro, si tú lo vas dividiendo, se van formando varias entidades que viven y luchan por el control de tu cuerpo. Y yo personalmente, no sé si será inventado o no, me estoy poniendo demasiado espiritual, pero realmente siento que de repente hay como más de uno dentro de uno. Por ejemplo, yo quiero bajar de peso y no quiero comer, pero voy y no me aguanto de comerme un dulce, por ejemplo. Y me lo como. Y sé que estoy haciéndolo mal, pero es como que otro yo está actuando en ese momento.
Interesante teoría.
Cuando manejamos a veces o hacemos cosas sin pensar, como que estamos en piloto automático, uno se baña y de repente como que... Me estoy bañando y de repente como que mi conciencia se despierta y pienso, y ahora estoy consciente. Y digo, me lavé la cabeza, por ejemplo, no me acuerdo en qué paso voy, porque son unos pasos que uno tiene que ir completando. Y tengo que partir de nuevo, porque no me acuerdo si me lavé las orejas, no me acuerdo, así que ya de nuevo parto de nuevo, claro. Y ahora lo tengo que hacer en forma consciente, ya no en forma automática, ¿me entiendes? Uh-huh. Esta parte de la ceguera, cuando hay un tipo de ceguera, no me acuerdo el nombre, pero es como que la gente ve, pero el cerebro como que no puede interpretar lo que ve en forma consciente. Pero estos ciegos que no ven, no te pueden leer un libro, pero son capaces de correrse si hay un muro enfrente de ellos. ¿Entiendes? Y esquivar obstáculos, pero ellos no los ven, pero su cerebro sí lo ve. Es como que otra entidad los ve. Y el otro día... Por alguna razón, no me acuerdo por qué fue, que me bañé en el otro baño, donde nunca me baño. Así que algo me había pasado. Y me había sacado los lentes, entonces los lentes los dejé en un lugar donde nunca los dejo, porque era otro baño. Uh-huh. Y cuando salí del baño, mientras los tomaba así con la mano derecha, sin mirar, pensaba, ¿dónde dejé los lentes? Pero mi otro yo ya los había cogido, ¿me entiendes? Los había visto. Pero yo no sabía que estaban ahí, mientras al tiempo los agarraba, ¿me entiendes? Es súper extraño. Entonces, así como hay interacciones dentro nuestro que forman más de uno, nosotros interactuamos con el exterior y el exterior interactúa con nosotros. La piel, el hecho de que tengamos una piel que nos separa, digamos, entre comillas, físicamente con el entorno, porque no es una separación completa, es como una especie de bias. ¿Cómo se dice bias en español? Preconcepción.
Sí, sí podría.
Que nos hace pensar de que ese es nuestro límite. Si pensamos de qué porte somos, cuán grandes somos, Podemos pensar así, no sé, pues, ¿qué es lo que yo alcanzo a tocar con mi brazo si lo extiendo? Yo llego hasta allá, así que soy 1.5 metros de ancho, ponte tú. O 1.80 metros de alto, lo que sea. Pero si tú estás a más de 2 metros de mí y yo te hablo, tú me vas a escuchar igual. Y si tú estás a 100 metros de mí y yo te grito, tú me vas a escuchar igual. Entonces, ¿hasta dónde estoy llegando yo? ¿Me entiendes?
Claro. Presencia. Sí, te entiendo. Como que qué tan largo puedes extender tu presencia.
Exactamente. Y eso es una conexión directa, pero indirectamente es mucho más grande. Y si tú lo empiezas a ver en detalle, te puedes llegar a dar cuenta que en realidad estás conectado con el universo completo. Lo que tú estás haciendo en este momento es algo que todo el universo está haciendo. Igual que una ola, es algo que todo el mar está haciendo.
No sé si lo hemos discutido o no, pero obviamente creo que muchos de nosotros hemos tenido una situación donde puedes estar haciendo cualquier cosa en casa o trabajando, pero de buenas a primeras se te aparece alguien en la mente como que, ay, sí, el vecino Enrique, como que hace rato no hablo con él, y después, pum, te entra una llamada o pum, te entra un mensaje de texto de dicha persona. Es como que un tipo, no quiero ni decir precognición ni nada, porque eso ya también involucra, pues, un tema más fantástico, pero es casi imposible, bueno, no imposible, pero es difícil negar el tema de conexión cuando ocurren cosas de ese tipo, cuando ocurren, no necesario, yo sé que muchos escépticos ya dirían, ah, pues no, eso se llama coincidencia, parce.
Ah, sí, no, pero
claro, entonces en ese sentido, pues obviamente también lo creo, pero hasta, ¿dónde está la línea? ¿Dónde empieza esto raro que estamos tratando de entrar acá? ¿Y dónde queda en el área de la coincidencia, de lo normal?
Hay un montón de animales que tienen diferentes sentidos, y nosotros tenemos más sentidos que los básicos. Entonces quizás hay sentidos que no pueden ser explicados. Es porque nosotros somos conscientes. Es como un pez no sabe que está mojado. No sabe. Sí, ¿no es cierto?
Es verdad.
Tú no puedes observar tu conciencia porque eres la conciencia. Por eso no la puedes ver.
Gracias por esa crisis existencial. Perfecto, sí. Para el mes de octubre. Puedo tener otro tipo de horror de esta
entonces, al principio, cuando ocurrió el Big Bang y todo explotó, no sé si sabían ustedes que, típico que dicen que toda la materia del universo estaba concentrada en una cabeza de alfiler, ¿no es cierto?
Right.
Bueno, eso no es tan cierto, porque no había materia. Había solamente energía al principio. La materia apareció después. La energía se convirtió en materia. Así como nosotros quemamos un fósforo y convertimos materia en energía, es súper fácil hacer eso, pero para convertir energía en materia se necesita mucha más fuerza. Y eso fue lo que ocurrió al principio del universo. Entonces, antes de eso, por un periodo de tiempo muy corto, había solamente energía. Y otro nombre para energía en electricidad es potencial. Diferencia de potencial es voltaje. Es el potencial. Esa energía se convirtió en toda la materia. Y esa materia que existe hace 12 billones de años es la misma materia que te hace a ti y que hace a Mari.
Entonces somos reciclados, básicamente.
Es la misma materia, y cuando tú te vayas, esa misma materia va a continuar existiendo. ¿Me entiendes? No cambia nada. Es nuestras vidas son como un sueño que tiene el universo, y cuando despierta, es como cuando se nos olvidó el sueño. Esa fue nuestra vida. Un sueño olvidado. ¿Me entiendes? Pero la misma energía se mantiene, y la misma materia se mantiene. Forma otras cosas, y nosotros tomamos otra forma en el futuro. Es como, imagínate la reencarnación, que tú tienes vidas pasadas, pero tú no te acuerdas.
Ya, te entiendo.
Ya, no es místico, es a nivel fisiológico, a nivel físico, es real.
Ya, interesante.
Va a volver a renacer.
Pues sí, de eso se trata un poco todo, aunque nosotros rompemos eso todo el rato, pero si nosotros, o sea, si los humanos no fuéramos tantos y nuestros cuerpos se pudieran enterrar como así en el suelo, pues seríamos alimento para otros animales, que serían alimento para otros animales, y así sería convertirnos
Estás tú ahora siendo alimento para otros animales, ahora mismo, porque tienes bacterias. Y si tu bacteria desapareciera, tú te mueres. De hecho, hacen estos trasplantes de fecales, ¿qué se llaman?
Sí.
¿Sabemos qué es eso?
Sí.
Necesita esa bacteria. Si tú miras la célula, cada célula es un organismo. Se cree que fue conformado por organismos unicelulares que se aprendieron a convivir juntos. Y hacen sus cosas, y hacen unas cosas extraordinarias. Somos un montón de organismos, si tú lo vas mirando más de cerca.
Justo esta semana estaba hablando con Jonathan, un peorcasiano, que estamos hablando de Dios y de cosas ñoñas, como siempre. Y,
es lo que hacemos.
Y yo le decía, yo no creo en Dios, y creo que si hay un Dios, sería un Dios que no le importamos. O sea, sería como si yo fuera Dios, y cada una de mis células es una creación mía, porque es parte de mí, pero pues, si a mí se me muere una célula, yo no sé, ni me importa.
Claro.
Sí, a veces las mato voluntariamente, cuando me emborracho mucho y mato neuronas, ¿cierto? O cuando me hago un tatuaje y mato piel.
Claro.
Se comen, o sea, las que uñas, puede ser. Mis células alaban un Dios que soy yo, y a mí no me importan ellas, pues, me ocupo de que no se mueran, porque si se mueren todas, pues yo me voy a morir detrás.
Eso es lo importante, el todo. Eso es lo más importante, no la unidad. Yo no creo en eso, pero si lo observara y pensara ya, no, Dios existe de verdad. ¿Hay alguna razón por la que Él no se comunica directamente? A lo mejor no quiere que nosotros seamos buenos porque Él existe. Quiere que seamos buenos porque sí, nomás. ¿Me entiendes?
Pues no, es que yo no creo que sea voluntad de Dios, es como una cosa debería ser así. Uno debería ser bueno, pues, porque ¿cuál es la necesidad de ser malo?
El egoísmo, pues hay gente que es egoísta.
Hacerse con las suyas, claro.
Claro, y no le importa el resto, le importa sacar provecho propio. Hay gente que ha sufrido, hay gente que le ha faltado, entonces como que... y hay gente que ve que las víctimas son culpables también. Que cuando roban, como que ellos se mentalizan de que es culpa de este porque fue tonto, porque se dejó robar. Es culpa de él.
Aquí pasa mucho eso. Eso no me gusta de los paisas. Los paisas son gente que es como, no, pues yo te robé porque es que tú te dejaste robar, porque es que eres
te
muy
dejaste,
bobo.
Te dejaste, bro.
Es,
con esa cara de bobo lo haces difícil.
Y ellos se sienten muy orgullosos. El vivo vive del bobo. Ay, es que usted no
el
se movió suficientemente.
Vive del bobo.
Usted no se metió suficientemente rápido a la fila, entonces yo me le metí de malas. Es como
claro, aprovechado.
Sí. Culpan a los demás. No es su culpa.
Pero sí, no es culpa de nada. O sea, es culpa del bobo, porque el bobo es el,
el
que tiene la
¿cómo
culpa.
¿Cómo dijiste
de...
el vivo qué?
El
bobo?
Vivo.
El vivo
vive del
bobo.
Qué buena frase. Así la vamos a poner en este episodio, ¿ya?
Sí, buena.
El vivo vive del bobo.
Es terrible. Anota. Es muy terrible.
Y me imagino a Samantha leyendo esa frase, el vivo, el que está
tres,
vivo.
Tres tigres.
No, la pobre, yo, no, es español, no te preocupes.
Ah, sí, para los que hablan inglés.
El vivo,
es,
que el vivo.
Sí. ¿De cómo sería
literal
en inglés? De...
The alive people live off the bobo, de... porque bobo no tiene palabra. Bueno, también ya estoy
empeñándome.
Silly, the stupid. De dumb.
Yeah, pero no suena, no rima, no rima. No,
no, no
claro,
rima.
No sale tan bonito como en nuestro idioma madre.
El tipo de bubble.
Aquí pues compartiendo, estábamos hablando pues obviamente lo del Alan Watts que quería compartir, Armando. Pero acá para también ofrecer alguito, estuvimos hablando recientemente acerca nuestros deseos cuando viene la hora de ritos fúnebres, ¿no? Entonces estuvimos ahí charlando y Samantha me compartió que quería hacer algo en particular, que quería que la cremaran y que fuera esparcida en ciertos senderos montañeros que hay en el estado de Washington, donde vive su familia. Entonces yo le dije, no, claro, of course, si llega una situación donde padeces tú primero, quedo yo obviamente voy a hacer lo que pueda para hacer esos últimos deseos cumplirse. Entonces me puse a pensar yo y me preguntó igual, ¿y tú qué quieres hacer en caso tal de que te mueras tú primero? Y yo le dije, me va a tocar pensarlo porque tengo como que ideas chistosas, ¿no? Me gustaría expartir éxtasis en mi funeral para que todo el mundo estuviera más contento y alegre en lugar de enfocarse en todo lo negativo, sacar un DJ que aparezca de buenas a primeras, entonces como que... Claro. No, pero en la realidad yo también me puse a pensar, ok, si fuese a cremarme, que es algo que fue importante para mí. Yo dije, ok, siempre me gustó mucho el cine, siempre me gustó mucho ir a ver películas, esa sensación de entrar a un mundo diferente, de como que desconectarte por unas horas y ver una obra, aunque no todas son iguales, of course. Entonces dije, de pronto a verme, si me creman, si puedes esparcir mis restos en un teatro, en un Alamo Draft, o sea, ahí como que ahí echar el polvo por doquier. O de pronto ni que me cremen, ahí solo córtenme en pedacitos y como que escondan, como que hay un dedo pulgar acá en el sistema del acueducto, o de pronto, no sé, una oreja detrás del popcorn machine. No, ideas, no sé. Pero ahí era la pregunta: ¿ustedes han pensado en eso? ¿Qué quieren hacer?
Si yo me muero, en mi funeral pongan la canción de Manowar que se llama Today is a Good Day to Die, que dura como 20 minutos.
Bueno.
Ok.
Y tiene una
Acá
guitarra
estoy haciendo la
espectacular.
lista.
Sí, Today is a Good Day to Die de Manowar.
Die en el funeral de
Sí.
Armando.
Yeah. ¿Y
Muy
Mari?
bien. Pues ustedes ya saben cómo soy. Y espero de verdad que cuando yo me muera mis papás ya no estén. Porque, pues yo honestamente, digamos con mi perrita Remedios, yo fui como, pues es que ese cuerpo ya no es un perrito que yo amé, es el cuerpo ya. O sea, como que yo no tengo esa. Espero, por favor, que no haya vida después de la muerte ni nada. Entonces, pues ustedes saben que yo soy como muy empeliculado con el ambientalismo y todo eso, y pues la verdad nuestras prácticas funerarias son súper contaminantes, todas. Y como que, si yo, a mí, si yo tuviera la oportunidad, pues me gustaría que me enterraran en uno de esos sky burials, que es con, que lo ponen uno
Con
como
los
en una
pajaritos.
torre y se lo comen las aves de
Y te
rapiña, pues las
cortan
aves.
en pedacitos.
Eso, y las aves, las carroñeras se comen los restos. O que me entierren. Entierren así sin ataúd, sin nada. O sea, cojan mi cuerpo, lo envuelven en una cosa de algodón y lo meten en un roto bajo la tierra y siembran un árbol encima y ya yo le sirvo de comida al árbol y se acabó.
Yo me
Pues nada de
acuerdo una
cementerios ni nada de. O sea, barato, barato. Mi funeral. O sea, deshacerse de mi cadáver va a ser muy barato. Complejo, pero muy barato.
Tu hermana
Muy
va a estar
barato.
contenta de escuchar eso.
No, ya lo sabe. Pero yo espero morirme yo después que ella.
La gente trata de conservar el cuerpo ahí, lo mete en una caja y adentro de otra caja más de concreto.
No, y porque hay que
Para que
hacerle rituales y llevarlos al osario a la iglesia y hay que ir a rezar y hacerle la misa. Y pues yo no soy religiosa tampoco, entonces como que me
Yo he
parecería
visto una.
más significativo tener un árbol que dé sombra gracias
Yo
a
vi
que tú
una
estás ahí.
compañía que está vendiendo estos pods y como que el tema es un tipo de cápsula que se mete debajo de las raíces de un árbol ya existente y como que ayudas a, te vuelves en un almuerzo para pa un árbol, básicamente, a largo plazo. Eso creo que también sería una interesante idea.
Me
Ya que
acuerdo
es.
que un documental que vi sobre una ballena que se moría y la ballena vivía, no sé, pues ponte tú, no sé, 80 años y después que se moría, durante 80 años más seguía ayudando a otras criaturas a alimentarse y a
Alimentando.
vivir. Porque se forma así como un coral y, o sea, como un lugar de
Un
protección donde
hábitat.
vive un animal, un hábitat eso. Un hábitat que dura tanto como había vivido la ballena antes,
Interesante.
continuaba. Que te tiren al mar, ahí sirve de alimento para las otras criaturas. Y
Otras
otras
opciones
personas pueden
también.
consumir partes de tus
Ah, ¿donarían
moléculas.
ustedes? ¿Van a donar de pronto que el riñón o a donar, no sé, una
En mi
retina,
licencia dice que soy
testículo?
donador.
Eso.
¿Tu licencia dice donador? Tiene
A
un
ver.
corazoncito.
Aquí en Colombia, si tú no dices expresamente que tú no vas
No
a
lo ponen.
donar, eres donador.
Yo quiero donar, pero quiero donar cosas específicas y quiero poder elegir a quién voy a donarle. Porque si no, entonces no.
Eso escuché una noticia el otro día, no sé qué lo quiera, un
¡Qué
artículo.
barbaridad!
¿Qué dijiste que ibas a donar, Quique?
Nada, tranqui.
Que quiere donar, pero que él quiere elegir a la gente. Quiere hacer como esa película de Will Smith en el
Ah,
que.
cierto. ¿Cómo se llamaba esa?
Yo no sé.
No,
Era una
pero ya.
campaña para que la gente no texteara y manejara.
Todo fue
No
un
me
mensaje
acuerdo en
político.
qué, no me acuerdo en qué país había así como que tiene los menores niveles de donación de la gente y otro país tenía los mayores niveles de donación de la gente. ¿No eres donador?
No los debo ver.
Espera que me dio como cosa mostrar mis datos
Sí,
específicos,
no, no,
entonces
muestra,
sacaste.
muestra. Mira si tiene corazoncito nomás.
Sí, tiene corazoncito.
Ay, no es rojo, mi
Aunque ese
corazoncito es
corazoncito
rojo.
parecen unos calzones.
Corazón es negro.
Y
Ew.
el país que tenía los menores niveles de donación era simplemente porque, como dice Mari, había que hacerlo en forma, por defecto,
¿Verbal?
había que, no estaba puesto, había que decirlo y nadie te preguntaba y la gente le gustan las cosas por defecto. Y en el otro país que tenía los mayores niveles de donación, cuando tú ibas a sacar el documento, era por defecto que si sí eras donador. Y si tú querías no ser donador, tenías que comunicarlo.
Decir, no quiero ser donador.
Simplemente por eso era. No es porque en un país la gente sea mejor que en el otro. ¿Entiendes?
No para desviar el tema, o me gusta la conversa que estamos teniendo, pero ustedes
No es el
escucharon
fin.
escucharon acerca del okay, había una señora, se murió, todo el mundo en la comunidad la quería, buena gente y todo, pero ella dijo, quiero donar mi cuerpo a la Universidad de Miami, San Andrés, una universidad específica,
Específico.
claro, ella tenía un sueño particular y el hijo inició el proceso, pero como que no me acuerdo como que las razones por las cuales él trató de verificar que todo se haya terminado como era. Y si mal no recuerdo, el cuerpo de la mamá terminó siendo usada en una compañía de armas y la explotaron, como la usaron como test dummy,
Oh, qué horrible.
para probar como los efectos en el cuerpo o algo así.
Claro.
Y el man como que se puso furioso y comenzó a denunciar a todo el mundo. Pero ese aspecto tampoco creo que se discute mucho. No creo que sea muy común, of course, pero de vez en cuando me llega este ámbito medio conspiracional donde, ok, sí, dice donador, pero eso solo es un pedazo de plástico, ¿sabes? Solo porque
Claro.
dice eso ahí no significa que vaya 100% a ocurrir. Todo esto solo puede ser un papeleo, o sea, un proceso burocrático para hacernos sentir mejor de que nosotros tenemos control en ciertas condiciones cuando después de que uno se muera van a hacer con uno lo que se les dé la gana.
No, pero
Pero
pues es
eso.
que aquí, digamos, es donador de órganos. O sea, que si tú tienes un
Ah,
accidente
ya,
y tus
claro.
órganos sirven, se los donan a alguien. No para la
Claro.
ciencia, no para nada, solamente para que alguien más pueda vivir.
Eso es verdad.
Eso es,
Sí.
aquí es así, aquí es solamente donador de órganos, o de
Claro, el
piel,
donador
o
de
de,
cuerpo.
bueno, eso,
Oye, pero
cosas vivas,
no
pues.
es muy romántico que te hagan explotar, pero es súper útil, porque igual eso puede ayudar a salvar vidas. Que se sabe,
Claro, tiene su
aprender
función.
sobre los límites del cuerpo es algo súper importante. Es como súper penca saber de que eso fue lo que pasó contigo,
Sí, pobrecito el man.
pero yo creo que igual fue un aporte para la humanidad.
Pero
Que
para
te
la
hagan explotar.
guerra.
Pero es que no, pero es que para la guerra tú no lo veas como necesariamente como que es para una ofensiva. Puede ser para una defensiva también. Y no solamente en la guerra mueren militares, mueren civiles.
Sí, pero ellos no eligieron estar en guerra.
No, pero lo están. Entonces, saber cómo reacciona el cuerpo frente a ataques es importante para poder prepararse para prevenirlo.
No,
Creo que
sí,
estoy un poquito
yo
más
no
inspirado.
planeo donar mi cuerpo a la ciencia. Pero si yo dono mi cuerpo a la ciencia y me explotan, voy a...
Explotar.
No, yo voy a
Voy a explotar.
volver como fantasma y les voy a jalar las patas hasta el fin de los días.
Uy, la
Bueno,
bruja.
¿y qué les
Eso
parece la idea de las granjas de cuerpos?
sí me parece muy importante. Eso sí me parece muy importante. Para eso sí podrían usar mi cuerpo.
¿Sabes lo que es eso,
Porque...
Cristian?
No
Expliquémoslo.
tengo idea.
Explícalo para los que no
Hágale.
saben.
Es como que tú puedes, o sea, donan cuerpos o cuerpos que no reconoce nadie y los dejan a la intemperie o en diversos, como en unas jaulas, pues,
Sí, o
en
encadenado.
diversos, como ambientes, medios ambientes, para observar la descomposición. Entonces,
Chévere.
para ver cómo se descomponen, es como una cosa muy de la criminalística.
Sí, porque
Es
pueden
como...
ver así ya, este quedó en estas condiciones después de 10 días, ponte tú, y entonces eso les ayuda cuando encuentren a alguien muerto, pueden
Eso.
determinar cuántos días antes
¿Cuántos días? Como,
murió
ay, es que si lo
y cómo
encontramos
se
en
descompone el
los,
cuerpo.
no sé, en
¿Uno
los
puede elegir en la forma?
Everglades. Nada, que aquí hay un lugar en Medellín que se llama La Escombrera, que es donde tiran los escombros como las la basura de las demoliciones. Y enterraron muchos cuerpos y llevan ahí un montón de tiempo como sacando cuerpos de ahí, tratando como de... Porque hay mucha gente que está, entre comillas, desaparecida, pero están allá enterrados. Y ya, pues entonces cada tanto salen noticias de, ay, encontraron a esta muchacha que tenía 16 años y se perdió en el 2002. Y ajá, por fin le dijeron a la familia, ah, sí. O sea, ese día que ella se perdió, la mataron y la trajeron para acá. Y ya, eso es muy triste y muy cruel, pero pues... Afortunadamente están pudiendo sacar las personas y encontrar de quién es el cuerpo.
Sí, brindarles como que un cierre a las familias. Sí, no, eso creo que es el peor punto de situaciones de ese tipo. Las familias que no saben, el no saber. Uh-huh. Pero
sí, no tienen un cierre. Yo tengo un cierre en mis pantalones, pero hay gente que no tiene.
¡Ay! Este podcast va a tener cierre cuando terminemos este episodio tan bueno que hemos hecho juntos.
Pero no, porque estaban hablando de los gordos y los flacos.
Ah, bueno, con respecto a lo del episodio que el Armando está tratando de preparar.
Sí,
ah,
tenemos como una sinopsis, pero estamos preparando un episodio sobre anorexia y desórdenes alimenticios. Y yo encontré un libro bien interesante que no solamente habla de la anorexia, sino que la historia de la anorexia. Y tiene que ver con los mártires o mujeres así que hacían... como fasting.
Ayunos así, terrible.
Claro. Entonces eso lo encontré como bien interesante. Huelgas y es como otro ángulo de solamente hablar de la anorexia, ¿me entiendes?
Ya, yeah, oye, interesante.
Por eso es que quiero que lo tiremos cuando esté listo. No yeah, apúrate.
Déjalo en el horno
un
poquito más.
Y si se demora un mes, Ya. Yeah.
Tranquilo.
Entonces, este libro, curiosamente, es de una autora profesional y todo, pero es un libro que analiza casos que aparecieron en los 70 y 80 cuando partió con la muerte de la mujer esta Carpenters. De los Carpenters, que era una cantante.
No
me acuerdo el nombre, pero Carpenter era un grupo bien famoso antiguamente. Y la niña tenía anorexia y se murió por eso. Y eso fue un factor súper importante. Eso fue como la primera vez que el público en general se dio cuenta de que esta enfermedad existía. Y esta enfermedad tiene, lo otro que es interesante, que tiene varios factores que no solamente son biológicos, sino que también sociopolíticos. De género también, porque ocurre más en mujeres de clase media alta. Y por lo menos en Estados Unidos, blancas. Y en Europa también. Entonces eso es como súper curioso y lo encuentro como bien interesante. Entonces, en ese tiempo, en los 80, él estaba como... por decirlo de mala manera, de moda, ser anoréxico. Y cuando una mujer sufría de depresión por alguna razón, como que como que podía volverse anoréxica. Recurría a esto. ¿Por qué? Porque yo pienso, porque no lo he terminado, pero me parece que es porque una niña pequeña que es abusada, por ejemplo, por un padre o con un familiar, pierde control de sí misma, pierde control de su cuerpo. Pero lo que tú comes, lo que tú consumes, lo que tú te echas en la boca es algo, o que tragas finalmente porque lo vas a escupir, es algo que tú controlas, que está bajo tu control. Mm. Entonces se agarran de eso porque ese es el único control que tienen. Control de su cuerpo, ¿me entiendes?
Y estás diciendo que esa es una de tus teorías que crees puede ser una de las razones más...
Que puede ser una razón en la que podría ocurrir la anorexia.
Ya. Yeah.
Pero lo otro que se me ocurrió es que ya no se escucha de anorexia mucho en este tiempo. No es una cosa que aparezca en las películas, porque antes en la década del 80 era como más común verla en las películas, estaba la niña anoréxica. Era un símbolo de moda, había una modelo famosa también que era anoréxica y era famosa porque era flaca, entonces estaba como de moda. Y ahora siento yo que a la gente le están gustando las personas más gorditas, no necesariamente delgadas. Entonces yo tiré una encuesta en el WhatsApp preguntando qué prefieren las personas más. ¿Flacas, delgadas, atléticas, gorditas o obesas? Que hay gente que le gustan las personas bien extra gorditas.
Sí, es cierto.
Claro, entonces ahí respondieron y ganaron las gorditas. ¿Ya? Entonces yo me volví a preguntar otra cosa. Dije yo, ¿a la gente le gustará las otras personas que son como ellos mismos? Por ejemplo, Yuma es una chica que es seguidora de nosotros por mucho tiempo.
¿Yuma Inés creo que es? ¿Tokio?
Sí, Yuma Inés. Tokio se llama en su Instagram, sí, le mandamos saludos. No le quiero, ¿cómo se llama? Single out. Como dejarlo ahí. Pero, no, es que fue como la única de dos personas que votaron por flaco.
Ah, ok.
Que ella es delgada, ¿entiendes? Entonces me estaban preguntando, ¿será que a las personas les gustan otras personas que son como uno? Y punto.
Creo que es una pregunta de esas que va a ser difícil definir porque no creo que haya definición exacta. Es muy compleja y todos somos diferentes, pero no lo había pensado en ese sentido de que eres atraído a alguien similar a ti mismo, porque yo también creo que en eso se han escuchado casos como de, ¿cómo se dice cuando? De egocentrismo, que como que el man que se enamoró de su reflexión en el espejo, como que yo quiero estar con alguien de forma íntima que asemeje mi propia forma física, incluso como que al género, al sexo, al claro. color de piel, quiero un clon, yo quiero es un clon, me amo a mí mismo.
Sí, hay gente que quiere un clon.
Pero yo creo que también puede tener que ver con las actividades que te gustan hacer, ¿sí me entiendes? Porque es como decir, por ejemplo, mi hermana es una persona muy sedentaria, no es súper sedentaria, pero ella es sedentaria, no es como, lo que más me gusta en la vida es irme a caminar por el monte, como yo sí soy esa persona, pero a ella le gusta como irse para una biblioteca, sentarse a tomarse un café, entonces seguramente una persona como con sus mismos intereses, pues va a tener probablemente una figura más o menos como de su que refleja eso.
O sea, tu físico es un resultado de tu forma, de tu
claro,
estilo de vida.
Claro, de tu estilo
una
de
consecuencia,
vida.
Es una consecuencia.
Exacto. Entonces, como, a mí me gusta mucho, yo soy una persona activa, yo soy una persona, un culo inquieto, dirías.
Uh-huh.
Y me gusta salir a caminar, yo voy a entrenar al gimnasio 4 veces a la semana.
Wow.
Sí, antes montaba mucho en bicicleta, ya no, desde
ya
que
me
se volvió un culto.
Escuchar.
No, desde que se volvió un culto ya no me gusta. Pero sí. Entonces me gusta la gente, me atraen las personas así.
Bien.
A Chris le gusta salir al monte y asustarse porque hay un bicho fuera de la carpa. Entonces está con Sam, que es una persona que él disfruta de esas mismas cosas.
Claro.
Y puede que se vean parecidos, entre comillas. Pues.
Claro, porque están haciendo las mismas actividades.
Y a cuerpo promedio.
Y comiendo lo mismo, están en la misma casa, así que.
Ya.
Tiene sentido, mira. Así que bueno, ahí vamos a hablar un poquito sobre eso. Y
va a ser interesante la conversa.
Sí. Súper. Sí, interesante. ¿Vamos cerrando entonces? ¿Vamos
cerrando
el cierre?
Pregunta para la audiencia, los podcasts de escucha. Ahí que habíamos discutido un poco con respecto a nuestros deseos personales de ritos fúnebres. No sé si sea de pronto un tema ya muy, muy pesado, ¿no? Pero creo que hay que normalizar.
Teníamos uno, por lo menos.
Hay que normalizar la discusión porque todos nos vamos a morir y creo que es importante poder hablar al respecto. Entonces, si quieren compartir, pueden dejarnos un comentario acerca de qué quieren que ocurra con sus restos mortales después de que ya se vayan al más allá.
Dejen
un mensaje a peorcaso@gmail.com.
De hecho, tengo un libro sobre ritos funerarios y lo usamos y parece que le regalé uno igual a Malca. Sí, yo le regalé el mío. Y después me compré otro, parece.
Oh, nice.
Entonces hay más contenido ahí. Sobre Año Nuevo, vamos a hacer un concurso. No un concurso, sino que vamos a contar cuentos.
Oh.
Ya, Año Nuevo.
Último, perdón. No,
Halloween. Año Halloween. Nuevo. Vida nueva.
Ay, qué dicha, qué felicidad.
Gracias por rellenarme.
Ya lo dijo Armando.
Fechas. No. Halloween. Él va a ser el lunes 30. ¿Ya? En 2 lunes más. Puede mandar sus cuentos. Vamos a contar cuentos. 500 a 1000 palabras. 1100 top. Si tiene más de 1100, 1150, no lo podemos leer porque va quedando muy largo.
En español.
Tienen que aprender a resumir. O 500.
¡Uy! ¡Esa está buena!
Si es una Ana Pectron, ¿lo quiere?
Lo leemos, como que lo actuamos. Le hacemos una renderización.
Oh my God. Bueno, eso prometió Mari ahí. Así que no sé, hay que ver.
Ay, mira, se congeló convenientemente.
Se congeló, mira qué conveniente, ¿ah? ¿Eh? Ya, bueno, no importa. Entonces, manden un cuento de terror para Halloween Antes del día, ojalá antes del fin de semana del 28, para que nos dé tiempo para poder leerlo y elegir los mejores. O los leemos todos si es que nos da el tiempo. Todos los cuentos que leamos les vamos a mandar stickers de regalo. Así que
Chévere.
envíen sus cuentos y nosotros a lo mejor podemos tener también cuentos que podamos crear nosotros.
Entonces, no concurso en el sentido de que va a haber un ganador, pero es más como que una
Todos son
compartir.
ganadores. Claro,
Eso,
compartir,
exacto.
exactamente. Claro,
Compartamos esto.
que lo hagan por amor, porque hay gente que le gusta escribir, a lo mejor esto lo hicimos hace como 2 años atrás,
Ya,
entonces ha
hace
pasado
ratico.
tiempo y a lo mejor alguien ya tiene
Qué
algunas ideas
nostalgia, man.
nuevas.
Oye, hemos estado haciendo esto por un par de años. ¿Cómo pasa el tiempo?
Sí.
Deberías dejar un como que una noticia, un.
Ah, sí, voy a hacer un video y lo voy a
No,
mandar
no,
ahí
no, no, no.
a
A
las
lo que me
redes
refiero es
sociales
que
explicando.
debes hacer una noticia leída para poner al principio de este episodio diciendo, hey, quédense con nosotros hasta el final que vamos a hablar acerca de un
Sí,
evento especial en caso tal
cierto.
de que alguien se aburre y diga como que, ay, fuck, estos manes están hablando huevonadas.
Sí, no, sí. Y lo voy a tirar en todas las redes sociales y que todos los que escuchan
También,
y van a saber.
perfecto.
Y del principio también lo podemos poner.
¡Qué
A
emoción!
ver si llega Mari para poder despedirnos.
Ya, ojalá.
Ah, me hice un TikTok. Tengo TikTok. Sí, me pueden seguir en Blisky, que se escribe B larga, L y latina Z, K y.
Sí, y déjenos ahí lo que les pregunté con respecto a sus deseos de ritos fúnebres, sea en el
Ritos
Instagram de Peor
fúnebres, sí.
Caso, en el correo electrónico, comentarios
Sí.
en donde sea. Me
Mira, si
sería
en el
chévere
futuro hacemos,
compartir.
porque me interesa ese tema y da para más, podemos hacer otro episodio sobre ritos fúnebres. Ahí lo podemos ya anunciar en todos lados y como que pescarlo más
También
con
sería
más
chévere.
fuerza para poder contar algunas experiencias, no experiencias, sino que deseos.
Creo que en caso tal de que nos muramos, o el primero de nosotros que se muera, deberíamos hacer un episodio durante el funeral y poner el micrófono ahí.
Yo creo que cada uno de nosotros debería grabar un episodio solos sobre nosotros y ese episodio se tira una vez que hayamos
Oh my
fallecido.
God. Armando, me vi, ok,
¿Entiendes?
me vi la película de Beer Fest, que pues en sí es muy tonta, pero
¿Cómo se
hay una
llama?
escena, Beer Fest, es como una de esas de
Cerveza.
Oktoberfest, de
Ah, ya.
tomar cerveza, pero al principio de la película se muere un anciano, un abuelo, y cuando se muere ponen un VHS de sí mismo hablando, si están viendo esto, es que estoy muerto, me gustaría hacer uno de
Sí,
esos
eso,
y
¿viste?
dejar como que, sí, pero hacerlo como que medio dramático. Si están viendo este video, me atraparon. Dejé todo lo que tengo en, no sé, en One, no, en debajo del árbol rojo, en el campo de
Ah, como
arena,
las scavenger hunts.
algo así, no, todo crítico. Y después al final, porque no se me toma una cerveza, digo, mentira, los quiero mucho, chao.
¿O no?
Oh, no, nunca los querí mucho. No estoy muerto, no es chavo. Y después me levanto como que nunca me morí desde un principio. Todo fue
Sí.
una farsa.
Creo que en Austin parece que no sé dónde había un tipo que hizo un scavenging hunt y nunca nadie pudo encontrar la siguiente pista, no me acuerdo cómo era.
No sé de
Sí.
esas, Nato. Hay que preguntarle.
Yo abriría mi video. Bienvenido y bienvenida a mi funeral. Desde los lugares más profundos
Muertos, o más
de
profundo.
este cementerio. A 16 pies, en directo. Listo, nos vamos entonces.
No, pues.
Mari va a mandar una grabación de despedida porque se le cortó el internet, parece, así que por si la están echando de menos y que está ocurriendo es porque no está en este momento. Sí, que tengan una excelente semana. De nuevo, este es un episodio especial, es lo que hacemos para Patreon, pero queríamos que lo escucharan para que vieran de qué se trata. Y yo personalmente estoy convencido de que si grabáramos así todas las semanas sería muy entretenido, muy simple para preparar y igual de entretenido. Así que si quieren
Bueno,
saber más de
más
esto,
como siempre,
díganme.
yo con mis problemas técnicos
Exactamente.
de
Me puedo
internet
esperar de vez en cuando para poder leer algo
fui
interesante.
expulsada
Exacto.
por la
Ya, listo. Un
tecnología,
abrazo. Nos vemos. Adiós.
pero
Chao.
dentro de 8 días nos vemos. Espero que no haya tantas tragedias tecnológicas. Que tengan una feliz semana y muchas gracias por escucharnos.